La doctora Liliana Zayas Gugliari, ex viceministra de la Mujer, fue fiscal delegada de la Unidad Especializada de Violencia Familiar, magíster en planificación del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, es docente, es investigadora y es consultora permanente en derechos humanos, derecho penal y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Digamos, con estas características, doctora, te queremos pedir un análisis de lo que estamos teniendo últimamente, y creo que hubo una suerte ya de anticipo de tu parte de en cuánto tiempo una mujer víctima de violencia intrafamiliar denuncia la situación, cuando aparentemente ya es tarde. Y entonces da la impresión de que hay un momento en que hay que comenzar a advertir del tema. ¿Cuándo? Hola, doctora, y gracias por atendernos.
Oscar, Menchicito. Sí, esto tiene que ser un análisis permanente porque el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el Paraguay nos afecta como sociedad, como democracia, y tenemos que tener en cuenta que somos el 49.6% de la población. Esas cifras que te envié justamente tienen que ver porque siempre el primer análisis que hacen los medios, inclusive las instituciones, es si esta mujer habría denunciado con anterioridad algún episodio de violencia por parte de su pareja o expareja. Y esta es la explicación de por qué no podemos como sociedad descansar nosotros en que sea la propia mujer víctima de violencia quien radique la denuncia, sino conforme a la misma legislación, cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de violencia contra las mujeres por imperio de la ley 5777 tiene la obligación de denunciar. Seguimos esperando que sea la propia víctima, y la propia víctima tiene múltiples razones por las cuales nos denuncia. Una de ellas es el primero, que es el miedo a su agresor. En segundo lugar, no se reconoce como víctima de violencia, piensa que tal vez eso le sucede a otras personas, pero a ella no, porque tal vez ella tenga estudios de grado, posgrado, un alto cargo. Hay que partir de la base que cualquier mujer puede ser víctima de cualquiera de las formas de violencia establecidas en la ley 5777, y cuando decide denunciar, a veces ya es por situaciones de extrema violencia, o porque a veces los hijos ya se están dando cuenta de esa situación, o porque está acompañada de alguien. Por eso denunciar violencia contra las mujeres no es lo mismo que denunciar un robo, un hurto, sino debemos conocer las características de una mujer víctima de violencia y del hecho de violencia contra las mujeres. Es erróneo pensar de que porque hoy tenemos una ley y un tipo penal de feminicidio, eso va a conllevar la disminución de esta violencia extrema. La tipificación del feminicidio es un avance, pero no implica su disminución, sino la comprensión acabada de este fenómeno, entender esa relación desigual de poder y de discriminación entre hombres y mujeres, el ciclo de la violencia, y que no denuncian sus víctimas y el porqué de las consecuencias de esa falta del debido proceso y la debida diligencia por parte de un sistema de justicia. Ese acceso desigual a la justicia que sigue imperando a pesar de las leyes.
¿Cuáles serían las principales razones de esa tardanza, doctora? ¿Se pudo identificar eso? Por lo que ya dijiste, pero particularmente hay una cuestión que tiene que ver con el entorno familiar, el qué dirán, también creo que tiene, ¿verdad? No podemos mostrar.
Claro.
El entorno, la familia, exacto, los vecinos, la sociedad.
Es comprender, como te decía, ese fenómeno, leer, interpretar estos hechos como una problemática social, estructural, de desigualdades y de discriminación entre hombres y mujeres que está arraigada en nuestra cultura. Subsisten esos estereotipos de género, esos roles diferenciados de lo que es para el hombre, de lo que es para la mujer. El hombre asignado a la vida pública y la mujer a la vida privada, al cuidado de las tareas de la casa, de los hijos, de los adultos mayores, y el hombre, sí, representativo, ubicado como el proveedor, ese desigual aprendizaje de cómo deben ser las relaciones, la relación violenta, el hombre que quiere asumir, ¿verdad?, su liderazgo a través de la violencia. Es decir, las causas y consecuencias de la violencia, entender las vulnerabilidades ante el sistema mismo de justicia que sufren las mujeres, sean como víctimas o sean inclusive como victimarias. En mi experiencia fiscal hubieron casos de que, supongamos que en este caso la hoy víctima se hubiera defendido y ella hubiera tomado el arma y acabado con la vida de su agresor. Sin duda, el sistema de justicia todavía no está preparado ni capacitado para hacer una investigación con perspectiva de género, investigar esos antecedentes de violencia y, en el caso que hubiera sido ella la causante, ¿verdad?, investigar esos antecedentes de violencia para poder determinar que pudo haberse tratado de el ejercicio de la defensa propia en este acto. Entonces, ¿qué falta? Falta educación. Acá hay un grave problema de educación, de un sistema educativo que todavía no incorpora lo que son los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, y una educación que debe empezar en los hogares, en igualdad, en derechos humanos. Falta también poder, mecanismos de detección de la violencia, que es lo que mencionaba Oscar, ese vecino que tarde viene a decir que sí, que solía escuchar que la pareja discutía. Entonces, los amigos, los familiares, ese no nos metamos en un problema de pareja. Este no es un problema de pareja, es un problema que afecta a toda la sociedad. Tenemos 27 mujeres menos en nuestra sociedad, en una sociedad con un principio constitucional que garantiza la igualdad en el hombre y en la mujer. Y uno, creo que alcanzamos 55 y ahora con estos dos 57 huérfanos, con la grave problemática de la reparación a esas víctimas que no sabemos y no podemos interpretarlas si se está ejerciendo.
Liliana, justamente tocaste el tema que creo que es central, porque yo siempre digo que cuando aplicamos la ley y condenamos a un hombre por feminicidio a 30 años o a 40 años con medidas de seguridad, ya estamos llegando tarde. Porque si bien es importante el castigo, ya hay una mujer muerta, una mujer asesinada.
Y hay huérfanos.
Y huérfanos también. Entonces, obviamente, el caracúa de la cuestión acá es la cuestión educativa. Y me preocupa sobremanera que aparezcan grupos fundamentalistas, lamentablemente, que están queriendo de vuelta truncar a través de la transformación educativa la posibilidad de una educación con perspectiva de género. Y me gustaría que puedas hacer un poquito más de énfasis en eso, porque como hay tanto cuco alrededor de esta palabra, de esta frase, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir una educación con perspectiva de género? ¿Y cómo esa va a ser nuestra herramienta fundamental para cambiar las cosas? Si bien no rápidamente, pero por lo menos a futuro, saber que vamos a vivir en una sociedad con mínimas cifras de violencia contra las mujeres.
Sí, eso es muy importante lo que mencionas, Menchi, porque lo único que hacemos es pasar vergüenza, porque desde el año 1988, vos estás mencionando instrumentos de orden jurídico del sistema interamericano como la Convención de Belén do Pará y del sistema universal como la Convención contra toda forma de discriminación a las mujeres o conocida también como CEDAW. O sea, hoy andar discutiendo el vocablo género, satanizando la perspectiva de género, lo único que hace es controvertir y desconocer nuestras mismas legislaciones. Tenemos una Constitución Nacional que admite el ordenamiento jurídico supranacional. Y en ese contexto es importante lo que vos decís, una investigación y educación con perspectiva de género, que significa esa mirada diferenciada por esos mismos hechos, ¿verdad?, con que se juzga situaciones de hombres, pero esa mirada diferenciada cuando se trata de situaciones que tienen que ver de violencia contra las mujeres. Lo que yo te decía, esa cultura patriarcal, esa cultura desigual, aunque moleste la palabra patriarcal, es la que subyace y perdura en nuestra cultura. Estos roles diferenciados de lo que es para hombres, para mujer, cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos está incluido en la currícula a nivel primario, secundario, terciario y superior en todos los sentidos, la educación en derechos humanos y en la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí hablamos de cuestiones que están establecidas en la Constitución Nacional, no en Liliana Sayas, no en Oscar, en Menchi. Son cuestiones totalmente constitucionales. Así que aquí no hablamos de ninguna línea política, no hablamos de ideología, hablamos de derecho constitucional. Y es importante incorporar la educación. La educación es lo único que nos va a dar y nos va a garantizar la libertad como ciudadanos. Y reitero, si preciamos un gobierno que se dice ser democrático, nos está dando la democracia efectiva y real que predica la Constitución, allanar los obstáculos para que evitar que la igualdad, para hacer que la igualdad sea real y efectiva, no se está cumpliendo con los mismos obstáculos que está poniendo la sociedad al cuestionar un sistema educativo que debe estar acorde a lo que se comprometió el Estado paraguayo a nivel interamericano y universal.
Y probablemente no va a estar tampoco, ¿verdad? Porque hay sectores que están, digamos, haciendo todo lo posible para que no se implemente esa perspectiva en la educación, pero hay también un enfoque que a mí me parecía muy interesante y que nunca se convirtió en una política de Estado, en una política pública, que tiene que ver con los talleres que se hacían en los colegios de noviazgo sin violencia, que eran talleres, hay que decir, no era una política del Ministerio de Educación de llevar en todos los colegios, en todo el país, un taller, una explicación vivencial de lo que es el noviazgo sin violencia, que tu novio o tu novia no puede mirar tu teléfono, pedirte la clave, hacerte una escena de celos, ser violento verbalmente, ese tipo de cuestiones. Son esfuerzos súper aislados y casi sin presupuesto en este momento. Y el reflejo es lo que estamos viviendo, parece a mí, ¿verdad?
Y agregando lo que dice Fito, Liliana, yo me pongo a pensar cuando dicen no te metas con mis hijos porque yo decido lo que mi hijo, cómo se va a educar mi hijo o mi hija, porque eso es una cuestión que tiene que ver con la patria potestad y entonces yo tomo las decisiones en mi casa. Y ok, te doy la razón, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que la patria potestad además tiene un resignificado en este momento. Pero bueno, eso aparte. Digo, en esta familia donde ayer mataron a la mamá y después el padre se pega el tiro y se mata, ¿ustedes creen que en esa familia, esos dos chicos que quedan huérfanos, tenían la posibilidad siquiera de acceder a un discurso diferente al que tuvieron durante todo este tiempo? Porque evidentemente yo no tengo la menor duda que ahí había un ambiente sumamente hostil y violento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la herramienta para que esos niños puedan defenderse? Porque de eso se trata, cuando acceden a sus derechos, se pueden defender, es a través de la educación pública, principalmente porque es a donde va la mayor parte de los estudiantes y obviamente en todos los niveles de la educación. Pero desde niños tenemos que hablar de esto, de la igualdad entre hombres y mujeres para evitar esa imagen de superioridad que tiene el hombre por sobre la mujer, que cree que por eso puede disponer de la vida de ella como se le dé la gana.
Y como si fuera de su propiedad, que es lo más significativo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de violencia contra la mujer, también hablamos de la cosificación de la mujer, ¿verdad? De cuando se considera que la mujer forma parte, un accesorio, una cosa que cuando no quiero o ya no me sirve, tiro. Y es por eso que muchos casos de feminicidios es notorio donde aparecen las mujeres, tiradas en un basural, tiradas alrededor de un charco como si fuera la última expresión del despojo de una basura. Es interesante recalcarlo de la perspectiva de género que venimos hablando, porque esto es la manera de demostrar y de cómo analizar cómo las distintas situaciones, las condiciones, las mismas leyes, las políticas públicas hasta hoy son diferenciadas para hombres y mujeres. Entonces, mirar con lentes de género es cuestionar ese androcentrismo que es que todo gira en torno al hombre, a lo masculino, visibilizar ello y también aportar herramientas, mecanismos de prevención, de atención y de protección. El momento de la denuncia de una víctima tiene que ser el momento más cuidado por las autoridades del sistema de justicia. Debe ser el momento donde en primer lugar no se le cuestione por qué hace la denuncia contra su pareja, se la proteja, se intente romper ese ciclo de la violencia, conociendo que es posible que se retracte. Entonces, debe haber personal capacitado en las comisarías, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en los juzgados de paz. No podemos seguir escuchando que estos sectores todavía mencionan, ahí ya viene otra vez nuestra cliente a retractarse. Eso es realmente desconocer la legislación y desconocer los derechos humanos de las mujeres y desconocer lo que es el fenómeno, ¿verdad?, abrumador de la violencia contra las mujeres.
Doctora, muchísimas gracias por tu aporte de siempre. Muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Adiós. Doctora Liliana Sayas, especialista en derechos humanos y violencia contra las mujeres.